Estamos entonces ya entrando en clima italiano, gracias Marcelo de la MEA, porque están con nosotros y vamos a recibir ya muy pronto a dos personalidades italianas que van a venir a charlarnos un poco sobre la actualidad de ese país. ¿Sabes qué, Diego? Vamos con un tema de Mia Martini, que tenés ahí, el uno, y así. Ya esto ya es Italia. Trae los fideos.
Gente strana, prima si odia e poi si ama, cambia idea improvvisamente, prima la verità, poi mentirà lui senza sé.
Estamos escuchando a Mia Martini y la cara que puso Guido Gazzoli de solo escucharlo. Bienvenido, Guido, gracias por estar acá.
Gracias.
Acércate un poco más, por favor.
No, pero tengo la voz muy alta, entonces...
Aléjate un poco.
Entonces me tengo que alejar por lo menos 7 metros del micrófono.
Guido Gazzoli es corresponsal italiano en Argentina de Il Fatto Quotidiano y El Sussidiario, nacido en Milán, es jefe de cabina del Italia. A nivel periodístico se ocupó de periodismo musical, específicamente de jazz, trabajó en la RAI, escribió mucho sobre América Latina, ya que vivió mucho tiempo acá, y ahora se ocupa de escribir sobre economía de transporte aéreo para el diario El Sussidiario, diario más leído de Italia, bajo el seudónimo de... ¿En serio tu seudónimo es...?
No, mira, la verdad es la siguiente. Yo por un medio escribo de economía del transporte aéreo porque he trabajado en Alitalia 32 años de mi vida. Y soy autora también de una película sobre la quiebra de la compañía aérea y de un libro que se llama El avión de papel. Pero ellos me pidieron también de ser corresponsal en Latinoamérica años atrás y me pidieron de encontrar un seudónimo. Entonces yo, la primera cosa que me vino a los dos segundos fue Arturo Illia, porque considero Don Arturo uno de los personajes más importantes de la política, no solamente de Argentina, sino de Latinoamérica.
O sea que Arturo Illia escribe en un diario de Italia todos los días.
Exactamente.
Y estamos también con Andrea Bonzo, que es reportero de noticias de Infobae, ¿verdad? Periodista con una formación profesional y académica desarrollada en distintas experiencias en el exterior, Italia, Suecia, España, Argentina, enfocado en la cobertura de los temas políticos, económicos y sociales de la actualidad internacional, seguidor del debate en torno al futuro del periodismo, el cruce de medio y la innovación con manejo de nuevas plataformas y programas multimedia. Hola Andrea, bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias.
Para... Andrea es nombre de hombre en Italia.
Sí, eso.
Tendrás que aclararlo cada rato.
Todo, ¿no?, el tiempo me trae problemas. La gente queda medio descolocada.
Vino Andrea y no vino el marido.
Exacto, exactamente.
Bueno, pero es un problema que tienen ustedes, disculpen. Bueno, los hemos invitado, primero porque nos gusta mucho Italia, como es obvio, porque, bueno, al menos, no sé, ¿ustedes tienen parientes italianos? ¿Ustedes tienen?
No, no tengo.
¿No?
No.
¿Vos? No, no tengo, pero, o sea, sí, mi familia vino de Italia. Así que en realidad sí tengo
parientes. Tu familia viene de Italia, pero no tenés parientes.
Claro, me refiero a que no están vivos, pero sí.
Ah, bueno, está bien, pero viene de ahí. También mis abuelos también vinieron de Italia, de Nápoles. Esto se lo dicen todo el tiempo acá, ¿no?
Claro, sí, obvio.
Todos hablan de sus abuelos todo el tiempo.
Sí, es una constante.
¿Y se sienten como en casa acá o es un lugar común ese solamente?
Yo me siento en mi casa de los años 70. Y me da muchísima satisfacción porque actualmente Italia es un país donde, lo digo con toda franqueza posible, la gente ha cambiado muchísimo y no es que me encanta vivir. Acá me encuentro en mi lugar en el mundo, prácticamente, porque es como si mi cerebro haya vuelto a 30 años o 40 años atrás, porque vivo las mismísimas sensaciones, tengo el mismísimo contacto con la gente.
Pará, ¿nos estás diciendo atrasados?
No, no son a nuevos atrasados. No, 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 tómenla con, sí, en un sentido muy positivo, porque ojalá esa cosa se hubieran preservado, claro, también en mi país, que mi país ha cambiado en forma increíble.
Andrea. No, sí, puedo aportar algo. ¿Sí? Digo, también los jóvenes italianos que vienen a Argentina ahora recientemente, digo, tengo muchos amigos que me dicen que ellos también se sienten mucho más en casa acá que en otros países europeos más cercanos a Italia, como España, claro, Alemania, Francia. O sea, culturalmente esa cercanía se sigue sintiendo incluso hoy en día.
¿Y vos en qué lo sentís?
No, bueno, muchas cosas. Desde la comida hasta, bueno, el hecho de que la gente continuamente, cuando le decís que sos italiano, te reciben con una ya sonrisa, está, claro, claro, está esa herencia, esa descendencia.
¿Y también notás que Italia ha empeorado en los últimos años, como decía Guido?
Y no sé si ha empeorado, pero sí que es, para mí es un país que está un poco deprimido en este momento, tal vez.
¿Económicamente?
La crisis, sí, que, bueno, más que económica, es económica también, obviamente, pero también psicológica. Digo, esa crisis económica se reflejó mucho en la psicología de la gente. Un país un poco deprimido últimamente.
Qué raro, porque el lugar común es el país de la tarantela y la alegría, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Pero la crisis afectó mucho.
Uh-huh. ¿También lo notas?
Sí, no, yo lo noto desde hace muchos años esto. O sea, acá me encuentro bien porque la relación humana es impresionante y además, por ejemplo, en Buenos Aires estoy en una ciudad donde cada dos cuadras hay una librería, uh-huh, que puede vivir vendiendo libros. La, claro, gente lee libros.
Eso ocurre.
Yo no tengo, estoy rodeado por 4.000 libros en mi casa de Roma. Uh-huh. Entonces, podés imaginarte, en el 84, la primera vez que vine acá a Buenos Aires, Argentina ha sido el último país latinoamericano que he conocido, me encontré en la calle corriente, era como un nene en el medio de Disneylandia, ¿viste? Y después entré en el Café de la Paz y me encontré con gente intelectual de 10.
Vamos al informativo de Radio Nacional y enseguida seguimos.
Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Estamos en Dulces y Amargos, estoy con dos colegas periodistas italianos que viven en Argentina, Guido Gazzoli.
Gazzoli,
que es corresponsal, él está trabajando acá para un medio italiano, y Andrea Bonzo, que está trabajando acá para medios de acá y también para medios de allá.
Sí, colaboro también con los medios de allá. Uh-huh.
Están en un proceso eleccionario en Italia en estos momentos.
Sí.
Es re difícil de entenderlo para nosotros, porque se arman gobiernos, se desarman gobiernos, se arman partidos, se desarman partidos, los que hoy están acá y están un poquito más allá, son parte de la coalición, pero después dejan de ser parte de la coalición. ¿Se puede explicar medianamente, de manera sencilla?
Yo trato de explicarlo citando un personaje italiano, Niccolò Machiavelli. Todos hablan de maquiavelismo, ¿no? Pero muchos se han olvidado que Maquiavelo, si bien ha escrito El Príncipe, que es el libro político, digamos así, de táctica política más leído de la historia, en su vida no supo pegarne una, porque siempre se puso en el lugar equivocado en el momento equivocado. Bueno, Italia es un país donde, para mí, por exceso de maquiavelismo, se cometen estos errores muchas veces. Tenemos que calcular también de una cosa muy importante, que el proceso de Manipulite, en su final, logró la desaparición, obviamente entre comillas, de la mayor parte de los partidos italianos. Entonces,
el Manipulite fue ese gran proceso de
ese gran proceso
contra la corrupción.
Sí, contra la corrupción que se quiere instalar también acá en la Argentina, que pero para mí es un poco un sueño acá hasta ahora. Pero este proceso, al poner en cero la gran parte de los partidos, la nueva realidad es que se presentaron eran cosas bastante no muy claras hasta que L'Italia, come mi dico una vez il periodista Indro Montanelli, esperava su Perón e llegó Silvio Berlusconi, che era el hombre della logia Pidos en el poder, e de ahí praticamente hubo un cambio politico impressionante, perché también il Partito Comunista, che nel mientras había desaparecido del mapa politico en su desarrollo, se ha trasformato in un partito che non tiene para mí mucha diferencia con Forza Italia, che è il partito di Berlusconi, che parecía desaparecido e luego volvió, perché non hay un recambio para mí significativo della classe politica. O sea, la democrazia como democracia participativa en Italia no existe.
¿Estás de acuerdo, Andrea?
Sí, estoy de acuerdo, pero para mí lo que generó Manipulite, después de Manipulite, el sistema pasó a ser, digamos, bipolar, con dos polos, digamos, casi bipartidista, centro-derecha de Berlusconi y el centro-izquierda. Para mí lo que está pasando ahora es que estamos volviendo a una situación casi pre-Manipulite, la que llamaban la vieja Prima República. Después de Manipulite comenzó la Segunda República. Ahora es otra vez una situación en la que los partidos, mientras hasta hace unos años, cuando votabas a una coalición, sabías que el líder de esa coalición iba a ser primer ministro, ahora hay una situación de mayor fragmentación política. Entonces, es muy probable que el día después de las elecciones los italianos no van a saber quién los va a gobernar. Entonces, ahí los partidos...
Porque, digamos, se vota a un primer ministro... ¿Qué se vota?
Se vota a los partidos, porque el sistema italiano es un sistema parlamentario, entonces lo que en práctica se vota son los partidos. Y después los partidos, generalmente el líder del partido más votado es primer ministro.
Sí.
Hasta en toda la Segunda República fue así. Berlusconi era el líder de la coalición de centro-derecha, ganaba y era primer
ministro. Pero internas de...
No.
Y pero no tiene, pero cómo eligen a ese primer ministro que después?
Eso es los partidos se ponen de acuerdo después de las elecciones.
Sí.
Y votan a, se ponen de acuerdo, digamos, sobre un nombre. O sea, lo más probable ahora es que el próximo primer ministro vuelva a ser Paolo Gentiloni, porque es la figura que puede generar más consenso a su alrededor, entonces va a tener el apoyo del Partido Democrático.
Son coaliciones de partidos que solo para armar el gobierno.
Claro.
No tienen un programa en común.
Y se pone de acuerdo en ciertos puntos que pueden tener acuerdo, pero no es tan, o sea, en el panorama fragmentado italiano de ahora, en el que hay tres partidos principales, que son el Partido Democrático, Forza Italia de Berlusconi y el Movimiento 5 Stelle, que también fue como un elemento disruptivo de los últimos años. Es probable que ninguno de estos tenga la mayoría absoluta para gobernar solos. Entonces van a tener que pactar con otros partidos para alcanzar una mayoría parlamentaria y formar un gobierno. Y lo más probable, según muchos observadores, es que el Partido Democrático y el partido de Berlusconi, que formalmente ahora están enfrentados en las elecciones, pero después de las elecciones se pongan de acuerdo.
Con lo cual, estás votando, pero no sabes bien qué estás votando.
Exactamente.
O sea, no es claramente, estoy votando esto y yo estoy seguro que va a pasar esto acá.
No.
Es una situación bastante similar a lo que pasó en España ahora, ¿no?
Claro.
Que ganó un partido de mayoría, que pero prácticamente el poder lo van a tener otro. Y yo insisto sobre de la quiebra, digamos así, ideológica. Leyendo el acta, el manifiesto de la Logia P2, hecho... en el 1969, es la exacta fotografía de la Italia de hoy, porque ideológicamente entre el Partido Democrático, que tenía que representar el centro y el progresismo, y Forza Italia y el resto, o sea, prácticamente es la misma música de otro disco. Uh-huh. O sea, no hay diferencia ideológica, entonces... hay un movimiento que es un poco, se puede asimilar al Podemos italiano, 5 Estrella, que va a tener la mayoría de los votos, con mucha posibilidad, lo dan casi al 40%.
Ah, ¿sí?
Sí, pero prácticamente con este 40% no puede. Y esto se debe, además, para mí ha sido hecho un error gravísimo, porque en el 2013... El segretario del Partito Democratico, che all'epoca era Bersani, una persona con altro concetto con rispetto a Renzi, che è su nome di relato praticamente, che parece moltissimo a una persona che manecava il potere acá hace unos años, y el partido 5 Stelle se pusieron y tuvieron una reunión donde podía haber el resultado de un cambio radical en la política italiana, donde un movimiento más pegado, digamos así, all'antipolitica, no, podía conquistar su parte de poder. Pero ver esta reunión que fue transmitida era Bersani a proponer y ello, si puedo decir la palabra, cagándose de risa. Esta reunión no parió absolutamente nada y al final vino Renzi y su relato.
Ahora bien, el pueblo italiano, el ciudadano italiano, ¿está interesado por los temas de política? ¿Se enoja, por ejemplo, cuando, bueno, voté una cosa, salió una coalición que no quería, tienen que hacer otra vez el gobierno? ¿Cómo es la relación de la gente con la cuestión política?
Sí, yo creo que a la gente le interesa la política. Lo que pasa en los últimos tiempos, justamente en estas elecciones, el problema es este, que la gente va a votar y no va a saber el día después quién va a elegir, porque en los últimos 20 años la gente ya se acostumbró en la Segunda República a saber que si iba a votar a un cierto partido, una cierta coalición, iba a ser elegido, hubo una personalización de la política, entonces la gente se acostumbró a votar para un candidato que iba a ser el primer ministro. En estas elecciones eso no va a pasar y para mí puede generar algún descontento en la gente.
Y después de las elecciones, ¿está garantizado que haya un gobierno, que se forme un gobierno, o puede pasar que no, que haya que volver a votar?
No está garantizado, yo creo que... O sea, el otro día Renzi dijo que si no iba a haber una mayoría clara, su idea era volver a elecciones y no hacer ningún tipo de pacto con Berlusconi. Pero bueno, eso hay que ver si es una declaración...
Para las elecciones.
Para las elecciones, eso es algo...
¿Qué pasaría
algo
si Berlusconi real? Vuelve a ganar el poder?
Y para mí lo que pasa con Berlusconi es que es algo paradójico, porque... El tipo durante 20 años se dijo que era no apto para gobernar Italia, era un populista, un papelón. Ahora él se está presentando a sí mismo como abanderado de los moderados. Entonces, como de alguna manera un baluarte contra los populistas y los partidos antisistemas, como el Movimiento 5 Stelle. Yeah. Pero por otro lado está aliado con la Liga Norte, que es un partido de centro-derecha con un discurso xenófobo, racista... Y entonces esa contradicción tampoco termina de desenredarse.
No sabemos de qué estamos hablando.
Por eso muchos dicen que después de las elecciones, en realidad, él no va a seguir aliado con la Liga Norte, sino va a aliarse con el Partido Democrático, porque en realidad tiene más puntos en común con el Partido Democrático.
Lo que pasa es que está votando y no sabe qué va a hacer.
Claro, hay como dos frentes para mí que ya va más allá de la derecha y la izquierda. Hay como un frente moderado, digamos, o más del establishment, del sistema, que sería el Partido Democrático, Forza Italia, y un frente antisistema representado por el Movimiento 5 Stelle, la Liga Norte, todos estos partidos que de alguna manera quieren romper con el status quo.
Entendido.
Para mí tengo alguna diferencia con él, ¿no? Esto me parece muy lindo porque no tenemos grieta. Y el asunto es lo siguiente, que el más grande partido italiano es el partido de la abstención, ¿ok? Ponémoslo claro y redondo.
¿Es obligatorio el votar en Italia?
No.
¿Y qué porcentaje más o menos hay habitualmente?
¿Cómo?
¿Qué porcentaje de gente que vota?
70, 80.
Y
70,
a veces,
80 sin ser obligatorio.
O sea, tradicionalmente Italia era el partido en el que la gente más iba a votar, con un 80% en promedio. En los últimos años ese porcentaje está bajando.
Está bajando notablemente. Y al final yo quiero además agregar que hay una gran importancia del voto de los italianos en el mundo. Uh-huh. Importancia que una vez ya ha hecho nacer un gobierno, porque justamente por la filosofía maquiavélica es importante a veces, los números son tan empatantes que un diputado pasa de un partido al otro, se junta con otra coalición y ya el gobierno es diferente. Y esta es una cosa que crea un problema bastante serio, porque... yo adoro todos los inmigrantes acá en Argentina, y además Argentina es un país donde la gran emigración no provocó ningún tipo de conflicto, porque acá árabes, judíos, todo junto, es una experiencia que fue algo, y es algo increíblemente maravilloso. Pero en los tanos de acá falta el conocimiento de la realidad italiana. Entonces ellos se ponen a votar, también se vio en el último referéndum, solamente mirando los pósters que aparecen en la calle.
Llama mucho la atención. No, no sé cómo, qué pasará en otras ciudades del país, pero en Buenos Aires se ven muchos... es parte de la campaña, digamos. Acá están las fotos de los candidatos de Italia, se ven en la ciudad de Buenos Aires y la gente va a votar y uno llama mucho la atención, ¿no?
Sí, claro. Pero esto genera, genera un problema. Por ejemplo, claro, vamos a ver el referéndum de diciembre del año pasado, que fue un referéndum extremadamente importante. ¿Sabe dónde el sí ganó? Ganó exactamente en la Argentina, en los países en la comunidad italiana latinoamericana. Mientras en Italia fue un no, no impresionante, o sea...
De acá le decimos a ustedes que tienen
sí,
que hacer.
Sí, de acá le decimos nosotros lo que gobierno tienen que tener ustedes, que lo viven en carne propia 365 días por año. Así que para mí hay que llenar un vacío impresionante y que Italia y Argentina empiecen a conocerse. La última vez que se hizo un plan concreto para llegar a este punto fue en el 1984, cuando bajo el gobierno de Alfonsín. Hasta el idioma italiano tenía que enseñarse en la escuela secundaria. Ah, claro. Pero a partir de ahí saltaron todos los acuerdos.
Es cierto, hablábamos fuera de micrófono con Andrea, tenemos mucha relación, pero a su vez nos desconocemos. A su vez hay muchas cosas muy desconocidas. De hecho, con el tema que nosotros habitualmente tocamos, que son los temas musicales, digamos, es muy difícil que llegue acá música italiana. Creo que el último ídolo italiano que llegó fue Jovanotti.
Claro.
Digo que es súper éxito en Italia, pero hay un montón de otras cosas.
A mí me citan siempre cantantes y músicos, pero de los años 60, 70, que se quedó en el tiempo.
¿Sí? Que el año pasado yo estuve en Italia, fui a tocar, hacer una gira en Europa y pasé por Italia.
Que cada vez que puede dice que hice una gira en Europa.
Obvio. No, pero lo que quiero contar es que así como acá a veces llegaron pocos artistas italianos, Italia también es cerrada con su cultura musical, porque, por ejemplo, yo le preguntaba, ¿conocen a Sabina acá? No, me dijeron.
Sí, es cierto.
No. Claro. ¿Juan Luis Guerra? No. Y me llamó la atención porque pregunté, ¿y Mercedes Sosa? Sí, claro.
Claro,
sí.
Mercedes Sosa, sí.
Y vos decís, qué increíble, porque otros artistas súper masivos no lograron entrar, algunos entraron. Creo que también allá es como que hay una... Es bastante hermético también el tema de su cultura.
Es cierto, es muy difícil las dos cosas, digamos, para entrar y para salir.
Es un problema de producción.
Claro.
Porque, por ejemplo, la última película que ganó El secreto de tus ojos, sí, en Italia se proyectó en una... Hubo funciones por una semana en un cine y toda la... se llenaba el cine, sí, el cine de Roma en forma impresionante, pero luego desapareció del mapa. Claro. Es un problema también que las instituciones argentinas no empujan
seguro.
Una cultura del encuentro,
exacto,
como no. También las italianas con respecto a la Argentina.
Total. Por eso ahora vamos a escuchar a Rino Gaetano, lo trajiste vos, Andrea, ¿verdad?
Sí.
¿Quién es Rino?
Rino es un cantante de los años 70, 80, tiene muchos temas... así con, digamos, hablando de cuestiones sociales de esos años, pero siempre con una ironía de fondo en los textos, muy lindo. Siempre como medio guiñando el ojo a quien escucha.
Vamos a escuchar, a ver. Sotto un treno
gioca d'azzardo, chi gioca coi fili, chi ha fatto l'indiano, chi fa il contadino, chi spazza i cortili, chi ruba, chi lotta, chi ha fatto la spia.
Rino Gaetano, estamos escuchando en Dulces y Amargos, lo trajo Andrea Bonzo, uno de los periodistas con los que estamos charlando acá en la tarde de Nacional, y decía recién Guido una cosa que me llamaba mucho la atención. Hay lugares en Argentina en donde se hablan dialectos italianos que ya no se hablan en Italia.
Sí, es una cosa que yo he descubierto de una forma que me ha sorprendido en varios lugares, en muchos lugares. Mira, la cosa más increíble que me pasó en mi vida fue que en el 1983 pasé 6 meses dándome vuelta por el Amazonas y llegué en un punto donde el río Ucayali, que es el Amazonas, que es el río Amazonas, se cruza con el río Napo. Bajo en este lugar y escucho hablar en el dialecto de Venecia y digo... Oh, mi Dios, no me ha pasado nada, no me tomé 4 botellas de Malbec, no me he fumado el obelisco. O sea, ¿qué pasa? Y luego grabé las conversaciones y cuando volví en Italia me fui a la Universidad de Padua y me han dicho, sí, esto sí, porque el mejor dialecto de Venecia se habla en este lugar, ni los gondoleros lo hablan también, sí.
Y me decía las curtiembres en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, el barrio de Valentina Alsina... es un barrio que es poblado por muchísima gente que viene de un pueblito italiano que se llama Solofra, que era la capital de la curtiembre italiana. Obvio que luego, después de la Segunda Guerra Mundial, trasladándose all'Argentina, esportaron esta cultura y además reproducieron exactamente su pueblo en este barrio, que es una cosa increíble y mantienen el dialecto original como en Solofra no se habla más.
¿Las pizzas son mejores en Argentina o en Italia?
Y para mí, sin duda, en Italia, lo siento, pero es un debate que tengo todo el tiempo con mis amigos argentinos.
Y yo tengo... Mira, a mí la pizza en Argentina me encanta, pero es otro tipo de pizza, porque, digo, lamentablemente, es buenísima. Cuando llegaron los Thanos a la Argentina no abrieron pizzería, la pizzería fueron abierta por españoles, que pusieron su cultura por encima...
¿Los Thanos no abrieron pizzerías acá?
No, los primeros fueron los españoles.
¿Las primeras pizzerías de La Boca no son de...?
Sí, de La Boca son Thanos, pero en Buenos Aires la primera pizzería la abrieron españoles. Esto es, esta fusión que se hizo no solamente cultural, obviamente también gastronómica, donde cada mamá le ponía lo suyo. Al final se crearon cosas que no tienen... tiene muy poco que ver con lo original. Son riquísimas. Sí, también, si no podéis decir, made in Italy. Por claro. Esto no.
¿Y los helados?
Y ahí es, para mí es más reñida la competencia.
Pero no dice Argentina, ¿viste? No,
es más reñida, está bien.
No, para mí es un empate. No, te digo de verdad. Es un empate porque... acá se come un helado impresionante y en muchos lugares yo me encontré, que no digo cuáles son, porque es un secreto gastronómico, saben que los secretos gastronómicos se mantienen, se come el mismo helado que se come en Italia.
¿Y en qué cosa no somos parecidos en nada?
Uy.
En ponerse de grieta. La grieta es algo que en Italia no se usa, porque yo siempre digo... que si un Tano hubiera participado alla discussione del chilometro 101 entre los israelí y los palestinos, con un plato de pasta hubiera solucionado todo. Porque nosotros podemos tener ideas diferentes, y esto ha sido una demostración. Pero siempre discutimos, a veces demasiado, pero nunca llegamos al punto de considerar el que piensa diferente un enemigo.
Y acá, bueno, a Mussolini lo colgaron.
Sí, pero Mussolini tiene otra cosa, y no es para nada que luego del 45 esta experiencia se fue, ¿viste? Pero te vuelvo a repetir, en Italia la única cosa sobre la cual no podés discutir son l'equipo de fútbol. No podés pensar que un Tano milanés dell'Internazionale pase a ser hincha del Milan. Eso no. Pero a nivel de ideas, política y todo el resto, somos un país sumamente abierto. Y esto Para mí es el secreto, obviamente al revés, que explica muchas veces por qué la Argentina no sea el país que todos soñamos. Yo ahora en Italia voy a editar un libro trata de la Argentina para tratar de explicarla a Lottano, cuyo título será Argentina, un sueño eterno, porque es este sueño del cual todos vemos, este puede ser un Eldorado, puede ser un país extremadamente rico y todo esto, y al final siempre pasa algo, y en el 99% de los casos esto pasa por la división ideológica que es: a vos no te escucho porque sos un enemigo. Y a mí me ha pasado muchas veces, por ejemplo, en estos últimos 13 años, yo he perdido 12 amigos míos, no digo de una vida, pero casi, porque...
Por la grieta.
Por la grieta. Porque
yo creía que esa cosa pasional de la grieta nos venía de ustedes.
Viene de los españoles, para mí.
Pues le echa la culpa a todos los españoles, fácil.
Bueno, un poco de grieta hubo durante la época de Berlusconi... Hubo bastante.
Hay una grieta acá.
Sin llegar a.
Lo encontramos. No,
ah, sin llegar a los niveles acá.
No, ¿de Argentina?
Sin llegar a los puntos de acá. Sí, porque además, la cosa que me llama la atención es que muchos están pegados a una ideología, pero si vas a ver el subvivir de las 24 horas, hacen exactamente lo opuesto de lo que.
De lo que dicen, la ideología a lo cual
se pegaron.
Sí, pero ¿vos también considerás que eso es lo que tenemos de diferente?
Esa sí, es una de las cosas, sí, es cierto. Yo otra cosa que destaco de la forma de ser argentina que me gusta y que a veces me gustaría ver en Italia también es esta capacidad de volver a empezar todo el tiempo. No sé si también será por las crisis que ustedes han tenido durante los años, pero... Esta capacidad de salir siempre adelante, de no...
Pero ustedes pasaron por la guerra y salieron.
Sí, pero creo que es algo tan ya lejano en el tiempo que...
No hay huellas
ahora. Sobre todo las nuevas generaciones, no, obviamente, no tienen recuerdo de eso. Entonces, una cosa como la crisis, la última que tuvimos, bueno, tiene...
No supieron cómo enfrentarlo.
Claro, no, fue como un bajón muy fuerte.
Para mí, yo tengo, lamentablemente me lo viví este periodo porque nací en el 1955, después de Cristo claramente, y todavía se respiraba los efectos de la Segunda Guerra Mundial. O sea, mi viejo, si no era para una tía mía que trabajaba en una familia protestante valdés y que le imponía de hacer una compra al supermercado por semana dedicada a nosotros, para nosotros, mi viejo se sacaban la comida de la boca y me la pasaban a mí y a mi hermano. O sea, esto es algo que acá lamentablemente falta, porque Italia supo transformarse en la octava potencia del mundo justamente porque todos por 15 años se mantuvieron boca cerrada, trabajar para construir algo mejor, sin grieta, sin nada en el medio.
¿Viste? Supieron hacer un sacrificio.
Mientras acá, y esta es otra cosa que me parece de la Argentina, acá se pretenden que los chicos nazcan en 2 meses. No, los chicos nacen en 9. Entonces, los cambios radicales en un país necesitan años. Y en estos años hay que hacer una cosa más simple y sencilla: trabajar y pasarse la bomba al mismo tiempo.
Guido Gasoli y Andrea Bonzo están charlando con nosotros sobre Italia y la relación de Italia con Argentina. Estamos ya cerca del informativo de las 4 de la tarde. Le voy a pedir que se queden un poco más porque tenemos algo más de música para compartir y un montón de vivencias y cosas que nos pasan. ¿Estamos en qué teléfono, Donati?
11-65-84-0-870.
Si anduviste por Italia, si tenés parientes en Italia, si tenés algo para decirnos de Italia, ese es el número de teléfono. Vamos al informativo de Radio Nacional para todo el país y enseguida volvemos porque tenemos hoy más Italia.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
Cuatro de la tarde, 3 minutos, estoy hablando con Guido Gasoli y Andrea Bonzo, que son periodistas, son colegas italianos que están trabajando en Argentina. Una de las cosas que charlábamos recién, fuera de micrófono, es se está envejeciendo Italia, ¿no?
Está envejeciendo.
¿Cómo es eso?
Y hay la gente hace muy pocos hijos, lamentablemente. Hay
pues, porque no saben cómo hacerlo. Cómo...
no sé.
Llevan las instrucciones.
Pero, espero que no, pero... No sé, bueno, tal vez viene un poco con eso que decíamos de este pesimismo, esta desconfianza hacia el futuro, tal vez puede ser. De hecho, una de las cosas que están evitando de que haya problemas mayores, incluso en el sistema previsional y demás, es son los inmigrantes que llegan y ellos siguen haciendo más hijos. Entonces, bueno, eso hace que el sistema todavía se sostenga un
poco más. ¿Los inmigrantes son una solución para Italia?
No sé si son una solución, pero son una... Al contrario de lo que dicen muchos partidos que dicen que, bueno, que son un problema, yo creo que son un recurso.
Sí, tenés razón, son un recurso, son una oportunidad impresionante. Acordámonos a todos los oyentes que la Unión Europea es vieja. Esto no es un problema solamente de Italia, pero en Italia esto se ve más... y hay muchísimos chicos, digamos así, de 40 años, 30, 40, 50 años que todavía viven con los padres por la situación económica. Pero la oportunidad de la inmigración no ha sido absolutamente aprovechada y se ha transformado en un verdadero problema. Porque, como te decía antes, por ejemplo, el problema de la inmigración viene también porque la inmigración está manejada por mafias, que tiene más ganancia en este rubro que en el rubro de la droga. Y esto se quedó clarísimo cuando
¿cómo
se
¿Cómo es escucha... la mafia de los inmigrantes? O sea, ¿cómo viene la plata?
La mafia de los inmigrantes es muy sencilla. En los lugares donde llegan los inmigrantes empiezan a abrir ONG a los locos y reciben fondos de la Unión Europea y del gobierno italiano a través de esa ONG y no le brindan prácticamente ningún servicio a este pobre que se mueren verdaderamente de hambre.
Perdona, yo quiero decir algo porque si no parece que todas las ONGs que trabajan con inmigrantes son mafiosas. Mucha,
la mayoría, no, yo diría.
No, para mí esto es... Es un discurso que se instaló de alguna manera, algo un poco como fake news. Hubo incluso una denuncia de un fiscal de Palermo que no siguió en nada, hablando de ONGs que de alguna manera eran como taxis para migrantes que iban a buscar los barcos de migrantes cerca de las costas de Libia para traerlas. Eso no se comprobó en realidad. Hay un montón de ONGs que hacen un trabajo impresionante y salvan millones de personas.
¿Y cómo se entiende entonces esta noticia con las noticias del día en Italia? Es un hombre abrió fuego contra inmigrantes en Italia e hirió a 6 personas. El agresor fue candidato de la xenófoba Liga y lleva tatuado en la frente un diseño estilizado de la esvástica. La agresión agita la campaña electoral italiana y reviva la tensión
bueno,
sobre
eso,
la inmigración.
Eso justamente es por el discurso de algunos partidos, sobre todo el partido este de la Liga Norte, de este Matteo Salvini, que está aliado con Berlusconi, esta contradicción que decíamos, ¿no? Por un lado, que Berlusconi, por un lado, dice ser moderado y por el otro es aliado de este partido xenófobo. Y bueno, el discurso de Salvini ya durante los últimos años, la Liga Norte siempre fue un partido, digamos, con un discurso bastante fuerte en contra de la inmigración, pero en los últimos años esto se endureció mucho más. Un poco como pasó en Francia con Marine Le Pen, ¿no? Partido de la extrema derecha, es algo que está pasando en general en toda
en
Europa.
Sí, también pasa en España.
Y en Estados Unidos también.
Ya estamos para irnos, le agradezco mucho a Guido Gasoli y a Andrea Bonzo que hayan venido, pero... Estamos hablando de música, y habías traído, Andrea, algo de Francesco Cavani.
Sí, pero justo en estos días en Italia está el Festival de San Remo.
¿Sigue siendo importante el Festival de San Remo?
Sigue siendo bastante importante.
Porque hubo momentos en que...
Mucho menos ahora que antes.
Mucho menos, pero bueno...
Antes se bloqueaba el país.
Claro, y de hecho los que triunfaban ahí también los conocíamos, digamos.
Exactamente, ahora...
Pero sigue siendo para mí un evento que...
Importante, sí, pero no...
Del que la gente habla en las redes, incluso.
Sería como un Cosquín de hoy acá, ¿no?
No, sí. Sería como un Viña del Mar, porque es competitivo también, ¿no? En ese punto. Y no es no tiene muchas figuras internacionales invitadas, ¿o sí?
Sí.
Tiene varias. Digo, ayer fue el primer día del festival y tuvo una audiencia de 50%.
¿Ustedes lo vieron?
Yo no lo vi, no.
Ah, yo tampoco. ¿Se puede ver acá? ¿En algún lado, saben?
Creo que en la RAI.
Sí,
se
en
puede
la RAI, en la RAI. Internet, ¿no?
Okay. ¿Y por qué vamos a escuchar a Francesco Cavani?
Bueno, porque Francesco Cavani fue fue el éxito más importante del festival del año pasado. Se convirtió en lo que en Italia llamamos un tormentone. Tormentone. Una canción que se convierte en la que se escucha todo el día. Durante el verano, sobre todo. Entonces, esta canción que se llama Occidentalis Karma.
Este fue el gran hit del año pasado.
También fue elegida para representar a Italia en el Euro Contest, que es un festival de San Remo, pero europeo. Ajá. Así que es una muy linda canción. Y el video es muy bueno también, tiene como esta... un mono ahí que baila, es muy,
Francesco,
muy bizarro.
Francesco Cavani, entonces, para despedirnos, Andrea Bonzo, Guido Gazzoli, les agradezco muchísimo que hayan estado acá.
Gracias a
ustedes.
Fue muy
interesante charlar con ustedes. Volveremos a molestarlos en cualquier momento.
Muchas gracias.
Nos vamos con Francesco.
Essere o dover essere, il dubbio amletico. Contemporaneo come l'uomo del neolitico, nella tua gabbia due per tre, mettiti comodo, intellettuali nei caffè, internetologi, soci onorari al gruppo dei selfisti anonimi, l'intelligenza è demode, risposte facili, dilemmi inutili, cercasi, storie dal gran finale, spera. Comunque vada pantarei, I'm singing in the rain. Lezioni di Nirvana, c'è Buddha in fila indiana, per tutti un'ora d'aria di gloria. La folla grida un mantra, l'evoluzione inciampa, la scimmia nuda balla, occidentalis karma, occidentalis karma. Di Chanel su corpi assettici, mettiti in salvo dall'odore dei tuoi simili, tutti tuttologi col web, coca dei popoli, oppio dei poveri, cercasi, umanità virtuale, sex appeal, comunque vada pantarei. Si distrae, cadono gli uomini, occidentali scarma. Occidentali scarma, la scimmia si rialza. Namaste! Ah!